Juez Vázquez Chaín, buenos días.
Buenos días, Carlos, un placer.
Que la investigación del Rey en una trama de cobro de comisiones por las obras del AVE a la Meca llegase al Tribunal Supremo no es sorpresa, era esperable. La clave se explica por qué ahora, si hay alguna base, si hay algún movimiento sospechoso de dinero con posterioridad a junio de 2014, a la fecha de la abdicación y con ello la pérdida de la inviolabilidad del rey emérito. Los manejos financieros de don Juan Carlos les dan el pretexto para zarandear la estabilidad de su heredero.
Bueno, señoría, ¿por qué salta ya esta investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la Fiscalía del Supremo? ¿Por qué se la apropia?
Vamos a ver, el rey, en el momento que abdicó, dejó de estar inviolable, de tener esa condición de inviolable, pero está aforado, es decir, es una condición de aforado que atribuye la competencia para juzgarlo al Tribunal Supremo. Por eso cambia de fiscalía, porque si realmente se ha decidido investigar al rey, pues tiene que cambiar a la fiscalía del Tribunal Supremo.
Sí, pero eso no lo ahora, tiene que enviar el juez instructor.
La fiscalía en ese aspecto es independiente, es decir, la propia fiscalía puede cambiar un poco para que preparar, ya que van a ser ellos los que van a llevar el asunto. Lo que ocurre es que, si bien el Supremo es el competente para juzgarle, el competente para interpretar el artículo 56, que es el que habla de la inviolabilidad del rey, es el Constitucional. Yo creo que primero habría que preguntar al Constitucional qué se puede investigar, hasta dónde se puede investigar y por qué se puede investigar al rey, porque a lo mejor nos metemos en una investigación que después no puede seguir adelante. Entonces, yo creo que la cautela en este caso es primero preguntar al Constitucional y luego seguir una investigación, no vaya a ser que hagamos una instrucción para que después sea todo absurdo o inútil, porque ya damos por sentado que sea a partir del 2014. Vamos a ver, a lo mejor los actos son anteriores y estamos haciendo un trabajo solamente de descrédito.
El juicio a Trapero y la cúpula de los Mossos se recuerda hoy, se va a reanudar la semana que viene.
Bueno, esto, señoría, la pista de aterrizaje ya está instalada, ¿no? ¿Qué le parece?
A ver, técnicamente, si no hubiera ya una sentencia dictada por el Supremo, me parecería muy bien. Oiga, hay que cerrar todas las posibilidades, no voy a ser que salga suelto por no haberle acusado de un delito menor. Pero es que tenemos una sentencia del Supremo que es durísima. Yo creo que el fiscal se tenía que haber limitado a leer los párrafos de la sentencia del Supremo en donde habla de la connivencia, de la colaboración, de la pieza esencial que fueron los Mossos en todo el 1 de octubre. Yo creo que leyendo esa sentencia, hombre, a ver, técnicamente sí es posible sentencias contradictorias en órganos distintos. Pero es que es lo dictó el Supremo. Yo no creo que la Audiencia Nacional le vaya a enmendar la plana en un relato de hechos distintos. Por eso, habiendo esa sentencia, esta pista de aterrizaje se entiende menos. Parece más una caricia o un guiño que técnica una sólida.
Esto, Gorgue, es darle gusto al independentismo, ¿no?
Hombre, claro, es una pista de aterrizaje para la mesa de negociación, que al final es la clave de la legislatura de Sánchez. Sánchez necesita Esquerra Republicana como sea. El mayor Tropero, es verdad que al final acabó enemistándose con el, digamos, con el sector independentista más acérrimo, más quizá cercano a Junts. Pero es evidente que hay una manera de graduar de la fiscalía y en esa graduación ha optado por la pena menor, por una sanción económica. Es decir, ya no es evidente que hay un trato desde la fiscalía de guiño político hacia el separatismo moderado, valga el oxímoron, ¿no?
Bueno, ¿y de lo del 8 de marzo?
Bueno, pues aquí también la paradoja, ¿no? El contraste entre un informe forense que desarma al ministro de Sanidad Illa y al portavoz de la pandemia Simón, y luego esa decisión de la Fiscalía de sumarse rápidamente a la abogacía y pedir el archivo de la causa, que todavía está en fase inicial, en la que está imputado el delegado del Gobierno de Madrid, que va a tener que declarar mañana ante la juez del caso. En ese informe de 60 páginas, lo resume, este médico, adscrito al juzgado de Carmen Rodríguez Medel, dice que el 3 de marzo fue un día clave. El ministro de Sanidad ese día reconocía en público que estábamos ante una transmisión comunitaria del COVID-19 esporádica y no sostenida, con varios focos ya en 4 comunidades distintas en aquel día. Y el propio ministerio, en un informe de esos días, reconocía que en ese escenario cancelar reuniones masivas antes del pico de la epidemia podría reducir la transmisión del virus. Y todo eso no se tuvo en cuenta.
Bueno, vamos a ver, entonces, esto de que el delegado del gobierno se limitó a recibir una comunicación, como si las manifestaciones se autoricen solas, ¿cómo lo explica usted, señoría?
Bueno, es que la verdad es que hay algunos aspectos del escrito que no tienen sentido. Este es uno de ellos, es decir, claro que se autorizan por silencio administrativo, pero también tienen una previa revisión por parte de la delegación del gobierno para autorizarlas o no, es decir, denegarlas en aquellos supuestos en que haya el más mínimo riesgo. La posición de garante de la delegación del gobierno es innegable, no puede venir la fiscalía ahora y negarla. Del mismo modo que no puede decir que la jueza no estaba habilitada porque no era una causa urgente. Hombre, vamos a ver, cualquier fiscal que esté estos días en los juzgados verá que tramitamos igual, continuamos investigando, aunque no fuera causa urgente. Urgentes, esas les dimos preferencia. A ver, la clave aquí es que el informe es muy precipitado. Parece las conclusiones finales de un juicio cuando todavía no se han hecho las diligencias. Ese escrito, cuando al mismo día que se presenta aparece este informe forense, ya queda bastante desautorizado. Pero es que yo creo que incluso la jueza se precipitó al no acusar por lesiones imprudentes, porque si ahora aparecen pruebas de que ahí se contagió gente, tenemos indicios de las lesiones imprudentes. Estamos en una fase muy inicial. Van a aparecer muchísimos datos, incluso comunicaciones internas, va a aparecer muchísimo material probatorio, y yo creo que la acusación hay que sostenerla lo más amplia posible, por garantismo, es decir, para que las personas que estén ahí se puedan defender. Estamos en una fase muy inicial y no se pueden llegar a conclusiones finales. Y la Fiscalía se precipitó para evitar que mañana el delegado fuera a declarar. Por eso hace el escrito, lo presenta y luego pide que no declare mañana. Por eso la razón por la de precipitación. Pero se precipitó y ahora ese escrito queda desautorizado con este informe forense que es durísimo, de verdad, durísimo. Lo triste es que en este país los políticos únicamente juzgan si obran bien o mal según el Código Penal y deberían de mirar otros tipos de criterios, porque realmente en este país ya empiezan a hacer falta más dimisiones. Bueno, alguna dimisión.
Bueno, y ¿tú crees, Gorge, que esta declaración, este es el asunto que más preocupa ahora al gobierno?
Hombre, leyendo el informe forense, uno se explica perfectamente la urgencia en Moncloa por intervenir, por interferir, por apoderarse de la información que obraba en manos de la jueza. ¿Por qué? Porque evidentemente desmonta por completo la versión que nos ha ido colando Fernando Simón como supuesta coartada científica del relato del gobierno y el ministro Illa con muy buenas palabras y ninguna buena acción, que diría José María García, ¿no? Es decir, al final han ido contándonos una historia que no se compadece en absoluto con el no se podía saber, porque el relato de los hechos, los avisos de la OMS, todo lo que estaba produciéndose ya en otros países, no, y la obligatoriedad de las mascarillas, los cambios, todo lo que ha ido haciendo, toda la versión oficial queda desmontada. Es decir, el 8M, por supuesto que perdimos una semana que fue crucial. O sea, si hubiéramos adelantado una semana al confinamiento, nos habríamos ahorrado la mitad de muertos, la mitad de contagios, la mitad de crisis económica. Todo ha sido el doble porque había que celebrar, porque había que llegar al 8M. Entonces, evidentemente, es el pecado original de la gestión de la crisis de este gobierno, y por eso es un interés absoluto en torpedear la instrucción de la causa, que luego ya veremos si da en algo, porque judicialmente, como sabe José Antonio, la prevaricación por omisión es muy difícil de probar.
Técnicamente es un... Mira, vamos a ver, los jueces cometemos prevaricación incluso por imprudencia. Los políticos, como dice la Fiscalía, por dolo doble. Es decir,
eso solo es, tiene que ser, tienes que probar un dolo doble, que es muy difícil. Pero la negligencia política es tan obvia, leyendo los informes forenses, es tan evidente desde el vídeo de Irene Montero.
La cosa es que haya responsabilidad penal.
Claro, pero
por lo menos saber la verdad.